4:10, retomamos la actualidad del mundo del deporte. Ya estamos al tanto de lo que ocurre en España y en el mundo. Y ahora es tiempo para irnos con nuestra habitual tertulia de fútbol, como cada miércoles en el estudio Antonio Guadamuro de la cadena COPE.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Vamos con las presentaciones. Compañero del Remate Málaga, Mariano Nogales, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Emilio.
Bienvenido, gracias por acompañarnos. Juan Antonio Morgado, periodista, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque periodista es uno siempre, ¿no?
Sí, sí, son como los toreros.
¿Eh? Siempre.
Aunque se jubilen, siguen siendo toreros.
Digo, a mí me dice mucho Antonio Martín Navarrete que él es árbitro. Dice, ya no soy colegiado, pero yo siempre seré árbitro.
Sí, señor.
Él es ex colegiado, pero sigue siendo árbitro.
Sí, señor.
Eso es hasta el final. Don Javier Olmedo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio.
Vienes con los deberes hechos, ¿no?
Vengo con información fresca de hoy mismo para todos los oyentes de la COPE, a la que vamos a felicitar también por la máxima audiencia que estamos teniendo a nivel local y nacional. Y pues felicitamos a los oyentes que nos siguen.
Claro que sí.
Y que suman para estos controles de audiencia, ¿no?
Y que cada vez somos más y que hay mucha gente que nos sigue y luego nos alaban y nos critican a través de las redes sociales. Sí. Como todo, como hay de todo, la viña del Señor, no podemos ser todos tan guapos y todos tan feos.
Hombre, claro, las críticas son positivas y negativas. Ayer, por ejemplo, me quedé impresionado con la cantidad de Twitch, ¿no? O Instagram, como... Yo es que no entiendo de eso.
Bueno, cuidado con Instagram. Bueno, cuidado con Instagram.
Con los tweets de lo que hiciste para ver si se echaba o no se echaba a
la consulta. La consulta que hicimos nosotros en Twitter.
Que en una hora, tantísimo.
2.000 personas, 86% pedían el cese de Muñiz, 14 pedían que no lo cesaran. Luego abrimos los teléfonos para que la gente opine. ¿Y de las cuántas llamadas tuvimos, Emilio?
12 cogimos.
12 cogimos, ¿no? 12 más o menos. De 10, las 12, 10 a favor que no lo echaran a Muñiz.
Y dos que no, sí, ya, ya. Entre ellos yo.
Entonces, es verdad que Javier llamó porque quería ir al cine gratis.
Que no me tocó, ¿eh? Que no hubo
muy sospechoso.
Juan Antonio, ¿qué te parece ese detalle? Tú fíjate, es un detalle para estudio. En Internet, digámoslo así, en la comodidad de...
El sí o el no.
De ser anónimo bajo un perfil.
Sí, no dar la cara.
Sí, básicamente.
Bueno, hay mucha gente que sí pone su nombre y apellido.
Mucha gente, ¿verdad?, que pone su nombre y apellido y su cara, pero la gran mayoría pues son avatares que son difíciles de saber. Bueno, opinan que hay que cesar a Muñiz, sin embargo, abrimos los teléfonos, la gente da la cara, opina con su nombre y dice que no, que, oye, ellos argumentan que es un tema más de calidad de plantilla.
Bueno, hay dos razones. Una, una mera coincidencia de que sí, los 12 días han coincidido que no, pero eso es un reflejo de lo que también pasa en las encuestas. Las encuestas de las elecciones dan unos datos y después en las elecciones salen otros, porque la gente en privado, en secreto, pues manifiesta ya su opinión más libremente que si llega un encuestador o que si lo llama alguien por teléfono, ¿no? Yo creo que está demostrado.
Desde luego que sí. Digo que venías con los deberes hechos, Javier. Habéis ya auditado las cuentas, los números que tenéis en vuestro poder del Málaga Club de Fútbol. Recordamos que la asamblea va a ser el próximo mes de abril, si no recuerdo mal, el 29 de abril, ¿no?
Efectivamente, el 29 de abril, día siguiente a las elecciones, el lunes, a las 12 de la mañana, en las instalaciones del club, en la avenida de la Rosaleda.
Y os ha dado ya tiempo a ver todos los detalles de las cuentas. Sí, estamos hablando del ejercicio anterior, ¿no?
Efectivamente, tal como dijimos el otro día, pues nos hemos apoyado en un gabinete magnífico de Málaga de asesores, de auditores de cuenta, como es el Adolfo Gabriel y González, que es auditor de cuenta, de Interpreu, de auditores y consultores, y miembro de la NTI Worldcon Auditores. Es decir, una persona que incluso ha hecho auditorías del Málaga en años anteriores y nos da una serie de datos que confirman lo que dimos la semana anterior. En los puntos sigo ya con la noticia, ¿no? Uh-huh. En los puntos negativos nos dice que el informe de auditoría con salvedades por limitación al alcance, que es un, diríamos, como una pega que le pone el auditor a lo que se encuentra y que es grave, o sea, cuando es por una limitación al alcance es porque la situación no la ven muy clara. Entonces los auditores no han obtenido información y evidencia de auditoría adecuada y suficiente que ostente la recuperabilidad futura de créditos concedidos a partes vinculadas por importe de un total de 4.348.000 euros, según el siguiente desglose: ANAF Fútbol 2.369.000, que son los 2 millones que en su día se le concedieron, más 339.000 de intereses, porque no ha pagado ni un solo duro. Luego, el 1.150.000, que hace un total de 3.489.000, más el Consejo de Administración, que tiene una línea abierta de crédito de 859.000, hacen el total de los 4.348.000. Eso es la gravedad, es que no ve el auditor
que se puedan devolver.
Posibilidad de devolver. También ponía en la nota que habían pospuesto el fin del préstamo para el año 2021, es decir, que lo han prorrogado sine die, lo han puesto una fecha por ponerla, porque en el 2021 no vamos a ver. No sé.
¿Y cuando la vez que han pedido un préstamo nunca han devuelto ni un duro?
Ni un duro, ni un duro. Yo creo que hay otro que aparece ahí también, que sí están pagando algo, pero es de menos importe y las cantidades son inferiores. Pero de estos que son los más importantes, no han pagado un duro. Luego es una cosa también muy importante en el punto 2 que nos manifiesta Adolfo Gabrielli, que es que la sociedad presenta un fondo de maniobra negativo por un importe de 13.657.000 euros a 30 de junio de 2018. Y que a 30 de junio del 2017 era de 20.900.000. Es decir, se ha rebajado considerablemente este fondo de maniobra negativo, pero que sigue siendo muy preocupante. Es decir, que si el Málaga mañana tuviera que pagar sus cosas y tal, no tendría dinero ninguno para poder afrontar los pagos. Es decir, tenemos un fondo negativo de 13 millones. Luego también hay un indicador de la necesidad urgente de aumentar el activo circulante para devolver las deudas a corto plazo. Es decir, que tampoco tenemos efectivo, no tenemos cash para poder pagar las deudas que tenemos a corto. Es decir, mañana tenemos que pagar al que nos trae el agua y no hay dinero. ¿Qué hay que hacer? Pues vender activos. En el caso del fútbol, ¿cuáles son? Ya que el Málaga no tiene propiedades, pues son los futbolistas, ¿no? Que es lo que se ha ido haciendo durante todo este tiempo. Hemos ido vendiendo jugadores para poder seguir funcionando. Lo que pasa es que vendemos siempre lo mejor y nos traemos lo peor. Luego también el punto 3 nos dice que la disminución del efectivo con respecto al inicio del periodo ha bajado en 8.190.000 euros. Y de un gasto de personal de plantilla deportiva de 36.600.000 euros, se debe a 30 de junio de 2018 la cantidad de 12.357.000. ¿Qué significa esto? Que el Málaga tenía comprometido unos pagos a su equipo deportivo, entrenador, jugador, etcétera, de 36 millones, pero llega el 30 de junio y no lo ha pagado. Les debe 12.357.000. ¿Qué pasa con esto? Que se pospone el pago, tú te vas de vacaciones, te doy un pagaré, y el día 30 de septiembre o el día 31 de agosto te hago efectivo el pagaré cuando ya he recaudado dinero de la temporada siguiente y voy formando, diríamos, una rueda, que claro, que cuando esa rueda se corte, pues imaginaros dónde vamos a estar. Luego, la provisión por la sentencia. Hay una provisión para la sentencia contra la Sociedad de Arquitectura, Ingeniería y Urbanismo por un importe de 329.000 euros. Esto es decir, que hay una sociedad que ha hecho unos estudios que corresponden a los de la Ciudad Deportiva de la Regional y que no se le ha pagado. Se le deben 329.000 euros, que ya ha sido por sentencia a través del juzgado. Y luego, seguir comunicando que las retribuciones de vengada por los miembros del Consejo de Administración ascienden a 1.444.000 euros. Estos son los aspectos negativos de la auditoría. Y en cuanto a los puntos positivos, pues dice que el resultado de la cuenta de pérdida y ganancia es de 12.400.000 euros, es decir, que en el ejercicio el Málaga ha generado un beneficio de 12 millones y medio aproximadamente, y que ha sido, ¿por qué ha sido esto? Por la venta de jugadores, que según la cuenta de pérdida y ganancia, estas ventas han acumulado un total de 25.600.000 euros. ¿Qué pasa? Que también a esto hay que restarle las compras. Claro. Se compró Cecchini, se compró Rolón.
Ahí está, entonces, sobre básicamente la venta de Camacho y de
Forlán, ¿no? Exactamente. Y luego, con el resultado positivo de la cuenta de pérdida y ganancia, mejora notablemente el patrimonio neto de la sociedad, pasando de 19 millones y medio a 30.200.000. La cancelación anticipada de la última cuota de la deuda concursal, que ya se ha pagado en uh-huh. este ejercicio, y la declaración de conclusión del concurso de acreedores. Y luego también nos dicen que, tal como se describe en la nota 21 de la memoria, la sociedad cumple con todos los indicadores de control económico de la Liga de Fútbol Profesional. Es decir, que a 30 de junio del año pasado estábamos cumpliendo los parámetros que indica la Liga. Y esto es, en resumidas cuentas, lo que nuestro un amigo, Adolfo Gabrielli, pues nos ha comentado sobre lo... Y una cosa que está muy clara, que si el Málaga no asciende, con los ingresos que vamos a tener, porque vamos a pasar, en grosso modo, de 30 y tantos millones de euros de presupuesto, vamos a pasar a aquí 17, 18 millones, o sea, vamos, los 20 millones que nos han dado este año no los vamos a tener, la masa social seguramente disminuiría, los precios para segunda volverían a bajar, la entrada, la gente, o sea que se reduciría bastante los ingresos, por lo que el Málaga no podría afrontar el pago que tiene comprometido de amortizaciones de fichaje, de jugadores, de los salarios que tenga pendiente de este ejercicio, o sea que se volveríamos otra vez casi a una concursal. O sea que la cosa es muy, muy complicada como no ascendamos. Si ascendemos, estaremos otra vez con la rueda andando.
La pescadilla que se muerde.
Estaríamos ganando, quitando, bajando, tal, pero podríamos vivir. Pero si bajamos, es que no
o sea,
hay.
Si no subimos,
no hay a no ser que aportara el socio
mayoritario,
aportara dinero de su cartera. Y lo que está haciendo es llevárselo, ¿no?
¿Y una ampliación de capital? ¿Se podría dar el caso?
Claro, claro. Pero claro, eso es por el pacto.
Sí, pero bueno, si para la ampliación de capital, lo mismo si llega alguien, ¿no?
Bueno, esto ha sido en el aspecto económico, nuestro gabinete económico, pero nuestro gabinete jurídico, que también trabaja, que en nuestro caso es nuestro amigo Paco Valverde, pues nos ha comunicado, que nos ha pedido permiso para hacerlo, es que hemos puesto un burofax al Málaga.
¿Por qué motivo?
Por y referente a los informes de la auditoría, ¿no? Entonces, una vez estudiado el gabinete jurídico, también estas cuentas, pues le vamos a requerir una información y una documentación que queremos saber, ¿no? Que es, en primer lugar, en la relación con el informe de auditoría, no hemos obtenido información, lo que hemos dicho antes, lo que no piensan pagarlo. Uh-huh. Entonces, le solicitamos al órgano de administración copia de todos los documentos que soportan dichos créditos. Es decir, que no vale que de boquilla, oye, dame 500.000 euros que me lo voy a gastar en una juerga. No, eso tiene que estar documentado para qué ha sido el dinero, en qué fecha lo he solicitado, qué fecha voy a terminar de pagarlo, en qué plazo y qué intereses voy a tener, ¿no?
Sí, eso que debe, no es como cuando le pides tu dinero a tu madre y dice ya te lo pagaré, ¿no?
Exactamente. Entonces, eso debe estar documentado y por eso le exigimos esos documentos. Y dado que tampoco se ha devuelto ninguna cantidad, solicitamos que sea el informe el motivo por el que no se provisiona por el Consejo de Administración dicha deuda. Igualmente, también solicitamos que nos informe de cuáles son los medios económicos que ponen a disposición los socios administradores para el pago de dicha deuda. Es decir, ¿yo con qué cuento para pagarte? Pues mira, pues cuento con la nómina y quiero que a partir de hoy, pues todos los meses me quite de mi nómina 50.000 euros para ir rebajando deuda. Que creemos que no existe. Y luego también en el informe de auditoría se señala el fondo, lo que he dicho antes, que el informe negativo del fondo de maniobra negativo de 13 millones y medio, es decir, que existe un déficit de liquidez por dicho importe. Conociendo esta situación, solicitamos que se nos informe de cuál es el criterio del socio mayoritario y del consejo de administración que les lleva a vaciar la tesorería de la sociedad, incrementando sus préstamos y no devolver lo utilizado. Es decir, que estamos sangrando la caja en gastos, en lo que sea, y luego además no pagamos los préstamos. Y luego la obligación de formalización de cuentas anuales del ejercicio terminado el 30 de junio del 2018 finalizaba por ley el 30 de septiembre y a dicha fecha pues no se presentaron. Y el por qué son los motivos que no se han presentado y también por qué no se ha hecho la Junta General Ordinaria del 31 de diciembre, que tenía que ser antes del 31 de diciembre, el por qué no se han realizado. Uh-huh. Y por último, también una nota de la memoria referida a la cesión del uso del Estadio de la Rosaleda, se fija una valoración al cierre del ejercicio de 25.190.000 euros. Por lo que solicitamos en el informe de tasación que la tasación que fija dicha valoración y el método de cálculo de dicho valor. Es decir, que cuando se hace el pasivo y el activo, pues lo que es el estadio, que no es propiedad, pero sí de uso y disfrute del club, pues se le da un valor. Este valor, según ellos, es de 25.190.000 euros. Queremos saber cómo han calculado y qué fórmula para dar este valor. Y luego que se informe del importe y concepto de las deudas que mantienen con el Málaga a fecha de hoy las siguientes personas, debiendo desglosarse lo percibido por cada uno de ellos y lo pendiente de reembolso. Se refiere al Sheikh Abdullah Nasser Al Thani, al Sheikh Nasser Abdullah Nayef Arrakán y a doña Amian Al Thani. De todo ello se le pide información. Y que se informen de tanto de los gastos particulares como con importe y concepto de los propietarios y los miembros del Consejo de Administración.
¿Eso a fecha de cuando llegue el Burofax?
Esto es lo que se ha enviado en el Burofax.
Sí, pero digo que la deuda de estas personas, de la familia Al Thani, sí, básicamente, a día de que llegue el Burofax a la Rosaleda, no al día de...
Bueno, aquí se refiere al informe económico de la auditoría. Uh-huh. Es decir, que también se les pide los gastos que tengan por alquileres, por un vehículo, por empleados que tengan...
Escúchame, eso cuando el 29 de abril lo sentéis en la Asamblea General, ¿estas cosas se hablan, se dicen? O...
Claro, nosotros lo vamos a exponer. Primeramente lo hemos solicitado por Burofax, que tiene la obligación de contestar. Si no nos contestan por esta vía, pues la misma Asamblea se harán las pertinentes preguntas, que nos contestarán o no nos contestarán. Porque... Uh-huh. Y también luego tenemos que aporte el detalle de los movimientos de los 4 años y justificante de los cargos de las siguientes cuentas que aparecen en la contabilidad. Abdullah Mohamed Mahmoud Aghum Gaben. Nas Fútbol SL, Nasir Bin Abdullah Son SL, Intermediación Inmobiliaria Propiedad, Servicio de Mensajería Propiedad, Protocolo Propiedad y Desplazamientos Propiedad. O sea que hay una serie ahí de personas que han cobrado y de sociedades que han cobrado un dinero, entonces... Que
¿a dónde han ido, básicamente?
¿Que a dónde han ido? Todo eso que nos lo explica. ¿Qué os parece el Burofax, no?
Sí, bien. No,
como hombre, decía la película, queremos saber.
Lo que es preocupante es la salud económica que puede tener en un futuro el equipo.
Sí,
el
club. No, es
eso es lo más preocupante.
Es muy preocupante.
Porque además hay jugadores que, por ejemplo, el año que viene van a haber aumentado su salario independientemente de que el Málaga esté en primera o segunda. Entonces, es preocupante. Es preocupante. Además, hay más datos en el... en la auditoría de las cuentas hay datos, por ejemplo, como recordamos que Johnny llegó libre, pero llegó libre bajo una comisión de prácticamente 500.000 euros. Entonces,
sí, comisiones, siempre ha habido ahí un...
por comisiones,
las comisiones a la gente ahí es una partida importante.
Es impresionante.
A mí todo el tema este de número, la verdad es que me aburre un montón, pero a mí no me deja de llamar poderosamente la atención que una persona pida un crédito, aunque sea su club, y no haya ningún típico ni un mínimo de garantía de devolución del pago, ¿eh? Es como si yo voy a pagar a buscar una hipoteca, no me piden ni la nómina ni nada, y yo diré ya te lo pagaré.
Y es como decía Javier, ¿no? Cobran uno,
a mí me parece increíble.
Cobran 1,4 al año, ¿no? Claro. Pues quizá a lo mejor que se tiren 3-4 años sin cobrar. Claro. Puede ser una
única forma. Imaginaros que vende el Málaga. Yo, si soy comprador del Málaga, exigiría que del precio que yo tuviera que pagarle al señor Al Thani, y aparte de las deudas que yo me quedaría asumiéndolas, pues le deduciría los gastos
de
los 4 millones. Mire, claro. Usted, yo le compro por 30, pero le voy a quitar 5, que es lo que usted le debe a la entidad, porque no paga, entonces le voy a dar 25. Y entonces, pero luego eso, los árabes, porque son
pero
así.
Javier, vamos a ser serios. ¿Tú crees que Al Thani, viendo el chollo que tiene con este sentido, va a vender el club? Si no le interesa.
No, sí. No, el año que viene, con el equipo, si no asciende, ya las cuentas no van a ser tan...
Sí, hombre, pero si él sigue trincando el dinero, y pase lo que pase, siempre va a tener el mismo salario, pues...
Es que el año que viene podemos traer una concursal, Emilio. Podemos traer una concursal. Y ahí ya no hay tutía. Ahí, para mover un solo céntimo, tiene que estar el administrador concursal. Y entonces, ahí se le acabó el chollo. Entonces, ese es el problema. Dios quiera que lo deportivo, la cosa vaya bien y que ascendamos. Que si no, la cosa la veo negra, no, negrísima.
En lo deportivo, nuevo paso atrás, Morgado. El sábado otra vez nos llegamos un chasco, el habitual del Málaga la última semana.
Claro, el Málaga va como los cangrejos, marcha atrás, ¿no? O sea, no da ninguna señal que lleve al optimismo del aficionado, y aquí estamos una semana tras otra
diciendo lo mismo,
o sea, criticando al equipo, porque con razón, porque no da la talla, ya está el séptimo, está solo dos puntos, está a cinco puntos del tercero ya,
Sí, de Albacete. Sí, porque hablamos de Granada y Osasuna, pero Albacete está ahí en medio.
A cinco de Albacete, a seis de Granada, a nueve de Osasuna. A los dos primeros le va a resultar muy difícil cogerlo, excepto que cambie mucho de actitud, que vaya por los partidos desde el principio, y como no se ve ningún atisbo siquiera de mejoría, pues no
o que le dé vértigo,
no hace nada pensar en que pueda cambiar la situación,
o que le dé, Juan Antonio, que le dé vértigo a Albacete, por ejemplo, o a Granada. Pero es que el Málaga no puede fallar,
pero no, yo no prefiero no pensar en que van a fallar los demás, porque es que eso es un recurso ya de estar con el agua al cuello, ¿no?
Pero entonces, es el recurso que dejó el otro día Muñiz, que ya empieza a decir, no, tenemos el partido del Reus, hay enfrentamientos directos. Eso lo dijo Muñiz el sábado de nuevo, en una comparecencia segunda consecutiva, en la que no admitió crítica, en la que no hizo tampoco él autocrítica. Quiero decir con esto que él también tiene que saber de que las cuentas de la vieja las hacen los aficionados, pero el profesional que está dentro debe de reconocer que no jugó bien. Pues lo dijo Pau Torres por el partido. No vamos a negar la evidencia. Sí, hemos fallado y no estamos bien. Y no estamos sacando los partidos adelante.
No está claro, el equipo...
No podemos negar la evidencia.
Pero imagínate que jugara bien y perdiera con el Granada. Con el Granada se puede perder.
Claro.
Pero claro, cuando pierde con el Granada o pierde con Osasuna, lo que haces... Yo lo que hago enseguida es mirar a lo que no se ha conseguido antes, que te permitiría tener ese colchón para cuando llegaran, claro, estos resultados adversos, con equipos que te pueden ganar.
Pero si es el debate es el de siempre, Morgado, Mariano, Javier. El debate es que hasta que no estamos en un partido con el agua al cuello, no somos capaces de ir a por el partido. Y el otro día con 10 se juega mejor que con 11, que para mí es imperdonable. O sea, cuando tú estás con 10, cuando ya no tienes nada que perder porque vas perdiendo ya 1-0, entonces ahí sí me lanzo a tumba abierta, ahí sí intento llegar y conectar con los delanteros, ahí sí meto a dos delanteros, ahí sí intento dar un paso hacia adelante, ahí sí intento presionar. Pero porque esa misma cantinela, esa misma filosofía, no se hace desde el minuto, desde que se empieza el balón a rodar. Es lo que a mí no me entra en la cabeza.
Es que el Málaga en toda la temporada no ha salido ni un partido a ganar, ni un partido. Hablamos de que se tiran primeras partes, no. Hay partidos en los que se tiran 70-80 minutos. Y
hay tres excepciones en la temporada.
Y nos damos cuenta todos, o sea, todo lo que rodea al club se da cuenta que este Málaga no sale a ganar ni un solo partido. Pero hacemos crítica a todos, menos ellos, que son, sobre todo Muñiz, que tiene que hacer una autocrítica y saber que el Málaga es el mejor equipo de la categoría por presupuesto. Y que sí, que los números no ganan partido. Pero este Málaga está construido, se ha fichado como para que este Málaga ascendiera de calle. Y habría ascendido de calle de no haber empezado esta racha de dos victorias en 11 partidos. Uh-huh. Es que tú no puedes conseguir. Si tú quieres ascender... Hay dos datos muy preocupantes, que son, tú no puedes conseguir de los últimos 33 puntos 13 puntos. No. Y luego, tú no puedes permitirte no ganar 5 partidos consecutivos como local. No. Y ya a partir de ahí, tienes que estar... el Málaga ha estado enganchado a esta liga por demérito. A nada que Granada o Osasuna les hubiese ido un poquito mejor, como ahora les está yendo junto con el Albacete, ya la brecha se ha aumentado. Ahora hay que mirar al séptimo puesto. Y este Málaga es que no está construido para eso. Si vemos la segunda vuelta, el Málaga estaría décimo.
Claro.
Décimo. Y nadie hace nada. Y es preocupante la situación porque ves el partido de Soria, ves que se tiran 45, ves como después de una magnífica parte ante Osasuna se reacciona tarde ya con el 1-2, como no se puede ganar al Córdoba, como te empata aquí el Sporting, como no eres capaz de vencer a Depor y a Las Palmas a pesar de recibimientos y leche.
No parece que se encuentren soluciones para la carencia goleadora, porque este año, en lo que llevamos de año, por establecer un punto de partida, de los 14 partidos de 2019, ha marcado 11 goles en 14 partidos.
Sí, es que la deficiencia goleadora es impresionante. Además, un dato que me impresionó cuando lo dijo Emilio el otro día, que el Málaga en el primer tiempo había perdido 85 balones.
87.
¿Tú te crees que un equipo que se supone que es de lo mejor de la categoría, con jugadores de calidad que han estado en primera división, pierdan 87 balones? Vamos, eso es, eso no los pierden ni los alevines.
Pero es que para mí el dato es, me lo comentaba otro día Sergio Cortés, de Diario Sur, que por partido perde 170 y pico balones. ¿Eh?
¡Jo!
170 y pico
balones. 147.
Un equipo que haga eso, ¿a quién le va a ganar? Claro, mira, el otro día,
si es que el juego.
El lunes vi un partidazo de fútbol, como dice Muñiz.
Sí,
hemos visto el mejor partido de... No, mire usted. El
Cádiz-Zaragoza
fue un partido completísimo. Hubo 6 goles, 3-3. Adelantó el Zaragoza, empató el... O sea, adelantó el Zaragoza, empató el Cádiz. Hubo goles de penalti. Hubo que el Málaga un penalti. ¿De cuándo no vemos un penalti del Málaga? Es que el Málaga no pisa área, entonces no nos pitan el penalti.
De hubo, Copa del Rey, hubo, ¿no? De Héctor Hernández.
Hubo un gol de Akeche, de falta directa, que con Tibero ya podría estar entrenando. Para hacer lo mismo que hace Akeche, que no es que Akeche es un especialista, ¿eh? Habla un parado.
Sí, entró y el primer balón que tocó lo marcó.
Akeche un jugador.
Sí, sí, lo sacó el entrenador para tirar la falta, porque hubo falta, entonces aligeraron el calentamiento y salió y le pegó, ni Messi.
Yo cuando la colocó sabía que iba a marcar, ¿eh? ¿Cuál? Cuando yo colocó la pelota sabía que iba a marcar.
Sí. Es decir, que yo como aficionado del Cádiz, yo saldría del campo contentísimo, porque he visto a mi equipo. Bueno, Machín marcó un golazo, que ya quisiera Alejo meter los goles.
Es que el Cádiz tiene a Machín, nosotros tenemos a Selenio. Claro,
pero ¿por qué no tenemos a Machín? Porque
Alejo.
Pero ¿por qué no tenemos a Machín? Porque el señor Altani compró a un jugador de la calle de Marruecos por 300.000 euros. Y ahí lo tenéis. Y que no sirve ni para el Málaga B. O para el malagueño, no sirve. 300.000 euros tirar a la basura. Con ese dinero y lo de Selesnó, lo hubiéramos traído a Machín.
Mira, decías tú lo del Cádiz, ¿no? Yo creo que los aficionados cadistas el lunes salieron del Carranza contentos y orgullosos de su equipo, porque vieron que su equipo, aunque iba 0-2, iba a por el partido.
Claro.
Y es que eso es lo que le pedimos a este Málaga. Que tú puedes perder con el Granada, tú puedes perder con Osasuna.
Con cualquiera.
Porque vas, tú arriesgas, vas a ganar. Pero lo que no puede ser es estar en el alambre, y muchas veces en el alambre, pues ¿qué pasa? Que se te ponen 0-1 y eres incapaz de remontar un partido. El otro día, el gol del Granada son fallos de Benjamines. Fallos de Benjamines.
Bueno,
tú no puedes dejar esa facilidad para hacer ese centro y a ti no te pueden coger la espalda
con
esa facilidad puerta.
Vamos a ponerle
el
nombre. Lateral derecho, Iván.
Iván
falla en el... Yo jugaba lateral derecho.
No le tapa al centro. Pero
yo jugaba lateral derecho.
Luego Rica.
A mí un jugador...
Y antes que Rica, Pau
también,
se lo come.
Pau,
y luego
Pau
pasa por los dos centrales y llega al cuarto defensa, que es Federico Rica, y que en vez de estar posicionado lateralmente para ver y lo que le viene por atrás y ver el balón, anticiparse al remate. No, lo deja pasar y llega otro poco. Go.
Claro. Fallo de Benjamín, un fallo de fútbol base.
Lo de Iván lo estamos diciendo aquí reiteradamente una semana tras otra. Que no
muy verde, muy verde.
Al nivel. Yo me preguntaba, claro, los entrenamientos no podemos verlos. ¿Tan mal está Cifuentes? Como
No. Es porque Cifuentes fue ofensivo.
Es por algo. Entonces, ¿qué pasa? El otro día no hay que ver el partido para saber. Solamente viendo la ficha del partido se sabe, alguien medianamente entendido, que el entrenador se ha equivocado en la alineación.
Claro.
¿Cómo? Pues muy fácil. Cuando cambia el lateral derecho, que es Iván Rodríguez, por otro lateral, Cifu, ya está demostrando que se ha equivocado.
Claro.
¿Por qué? Porque tú solamente cambias un defensa cuando vas perdiendo, cuando vas ganando para apuntalar esa victoria. Pero cuando vas perdiendo ese cambio de defensa es que estás diciendo que te has equivocado y que podías haberlo puesto de primera hora porque es más ofensivo.
Yo escucho y yo tengo mis dudas sobre el entrenador del Málaga, pero de verdad es que la estadística esta de que se pierdan 87 balones en una parte, me llama la atención, porque es que el Granada perdió 30, porque dice, bueno, el Granada ha perdido 68. Y dice, bueno, tampoco hay tanta diferencia. Pero que el Granada pierde a 30, el Málaga 87. Estamos hablando de fallos de Benjamines de 3 de los 4 jugadores de la zaga del Málaga. Es que a lo mejor la plantilla del Málaga no es tan buena como nos creemos y como están pagando o como la estamos pagando en el Málaga.
Por supuesto. En Diaye,
yo no estoy de acuerdo.
No la han metido.
Pero por nombre, al igual que
claro,
pasaba
que estamos pagando a jugadores que ha dicho, viene Alejo, no sé cuánto, viene Ndiaye, no sé qué.
Viene Pacheco,
que lo hemos visto 2 ratos y medio.
Siempre está lesionado.
Es que fíjate qué nombres para segunda división.
Nombres.
Y
pero,
además,
de rendimiento.
Pero ese es el problema. Pero
además,
entonces ellos son los que se lo tienen
además,
que hacer mirar,
nombres,
los jugadores.
Nombres que son hombres que han jugado en equipos que han ascendido. Porque queremos recordar que Pacheco ha ascendido con el Alavés y con el Betis.
Ontiveros con el Valladolid.
Ontiveros con el Valladolid. Ndiaye ascendió con el Betis.
Con el Betis.
Son jugadores que... Pero, ¿qué pasa? Un detalle muy importante. que hemos visto siempre cuando yo le digo a Javi cuando va a retransmitir los partidos, digo, ¿cuál es tu primera impresión cuando el Málaga sale al campo? Y ya ahí tú nada más que tienes que ver si vamos a ganar o vamos a perder, que el Málaga siempre vemos que va a perder. Echaron un reportaje, vamos, antes de las imágenes del partido, se meten las cámaras de la Liga de Fútbol, se mete en los distintos vestuarios, en el vestuario local, vestuario visitante. Bueno, se mete en el estadio local, el equipo echa una piña formando
una arenga que te pone los pelos de punta.
Los pelos de punta, vamos a ganar, esos jugadores cómo salen al campo.
A morder.
Se comen al primero, claro, que pilla. Después ya se le bajará esa. Y el Málaga estaba, uno haciendo un masajito allí con Torrontegui, el otro escuchando música, muñida de un paseíto mirando al techo y riéndose. Vamos, el equipo totalmente, ¿qué pasa?
¿Tú sabes eso dónde lo vi yo?
¿Dónde?
Javier, y lo comenté con Paco González, que estaba ya comentando el partido con nosotros. El día del Málaga-Osasuna y el día del Málaga-Sporting de Gijón, cuando sale el Málaga al campo, salió un rato antes que el rival, pues los jugadores llegan, se colocan, se hacen ponen, se echan las medias para arriba. El Osasuna y el Sporting salieron con el preparador físico y se pusieron todos alineados en adelante del banquillo a hacer ejercicios de activación física. A mí me llama mucho la atención porque no lo había visto nunca. Yo, los jugadores salen, esto, tú te pones aquí, venga, yo me tiro el chicle para acá, yo me coloco aquí, dos palmaditas. A mí me llamó la atención porque se pusieron todos, hicieron ahí tres tonterías, que tampoco que se mataran, ¿no?
Y luego una piña.
Venga, bebo, pum, y todos corriendo para su sitio. Claro. Y comienza la segunda parte. Claro. Y a mí me llamó, y pues, al final tuve el resultado, ¿no? Uh-huh. Me llamó mucho la atención, precisamente al hilo de lo que tú estás diciendo. Claro.
Hay que hacer cosas que motiven. El futbolista del Málaga, como decía Michel, es pachorra. El futbolista ya sale dormido al campo.
Bueno, lo de la pachorra conviene recordar que lo dijo Michel. Y
por la afición, ¿no?
Por los medios, por lo que rodea. Y el entorno de Málaga. Y te digo una cosa, es que lleva razón.
Hombre, claro, por supuesto.
Que lleva razón.
Por supuesto.
¿Qué calidad de vida tiene Málaga? Tremenda.
Tremenda.
¿Qué clima tiene Málaga? Impresionante. ¿Cómo se vive en Málaga? Muy bien.
Que se lo digan a Miguel Torres.
Para un profesional del fútbol que viene de fuera, bien pagado, bien entrenado y demás, la calidad de vida, si ese jugador no tiene los cinco sentidos puestos en el equipo, es muy fácil que al final se acomode.
Ahí está.
Se acomode. No quiero decir que no lo dé todo y que no rinda, sino que se acomode. Y si hay una tarde, en vez de descansar las piernas y estar en casa, pues a lo mejor por el clima, por mil cosas, porque Marbella es muy atractivo, porque la mujer quiere conocer Coim, en fin, porque quiere dar un paseo por la sierra, lo que sea. Eso te abre más las puertas que si estás, por ejemplo, jugando en Eibar o en Getafe. ¿Estamos de acuerdo?
O en Huesca como Juanpi.
Entonces,
demuestran poca profesionalidad.
Nula profesionalidad.
Exacto. Pero
les pagan para rendir y para estar centrados en su profesión.
Lo que pasa es que ya es larga la lista entonces de equivocaciones con jugadores. Entonces, la lista es muy larga de equivocaciones. Pues claro, estamos hablando Alejo, por ejemplo. Alejo venía de Alcorcón, Getafe y Eibar. Y ahora viene a una gran plaza como Málaga. El otro día lo contábamos precisamente en la tertulia. Pasa lo mismo que Johnny, pasa lo mismo que Keiko. Es decir, que a lo mejor entonces hay muchos clubes, y esto lo hacía mucho el Eibar con Fran Garagarza, el director deportivo y la presidenta del Eibar, hablaban también con la mujer. Esto lo hacía también mucho Michael Laudrup. Cuando tú firmas a un futbolista, hablas mucho con el entorno del futbolista. El amigo, el periodista que lo conoce de allí, la mujer, en fin. Antes de firmar un futbolista, te informa. Porque estos detalles, aunque ahora mismo cualquiera que nos está escuchando dirá, vaya tontería que está diciendo. Al final, todo esto son granitos de arena que va sumando. En esa imagen que tú comentabas, ¿quién pega un grito? ¿Quién pega un golpe? Vamos, nadie. Cada uno intenta. Porque el equipo yo
la
veo,
imagen que da es de muerto.
Claro,
no,
muerto. Lo veo un equipo tibio. Entonces, a mí me ponen la imagen del Granada, todo en piña, saliendo al partido, y evidentemente me tengo que creer que los jugadores del Granada están más enchufados con los del
Narices, y cómo salieron los dos de 10 primeros minutos, tuvieron una ocasión.
4 minutos.
Perdón, Emilio y Javi, que es que aquí en la Rosaleda se vieron las mismas imágenes y ocurrió exactamente igual. Fue la misma arenga del mismo preparador físico del Granada, la misma. ¿Y qué ocurrió?
Ganó.
Que ganó otra vez el Granada.
Y hoy, al hilo de lo que estamos comentando ahora, el club manda unas imágenes de una comida en el Ciudad de Málaga, Unión, Piña, foto de toda la plantilla. cuando, por Dios bendito, esa comida se hizo ayer, se hizo antes de ayer, se hizo el viernes, se hizo el jueves, se hace a diario, porque los jugadores comen la gran mayoría y todos los días comen porque tienen un sistema de que tienen que estar todos para desayunar, para hacer la comida dentro, para hacer una paella, es decir, que eso no es hoy porque se haya hecho hoy,
no es novedad,
sino que no es novedad. Lo que pasa es que el club ha querido vender esa imagen de unidad y de piña, que me parece muy bien, pero que al final esto es más que pegarle una patada al balón, sino es tener sentido común. ¿Cuál es el sentido común?
Javi, intensidad. Es que el problema es que hay muchos jugadores en el Málaga que no tienen sentido común. Y yo creo que ya todo el mundo en Málaga sabe el vídeo que se ha hecho viral por parte de un futbolista del Málaga Club de Fútbol.
Por ejemplo.
Que te indica mucho de...
¿De dónde tienen la cabeza?
Exacto, exacto.
¿De dónde tienen la cabeza? ¿Dónde tienen la cabeza?
Ese vídeo avala todo lo que acabamos de comentar.
Claro.
Ya está, no hay más.
De todas maneras,
es que además el vídeo demuestra que está muy relajado. Está muy relajado.
Yo entonces, quiero hacer hincapié en un dato paradójico. Estamos siempre continuamente achacándole que el Málaga, la falta de agresividad que hay, pero después es de los que más falta comete. Y los que más tarjetas amarillas ve.
Claro, porque vamos siempre tarde.
Pero porque van tarde y porque
van tarde.
Mira, la tarjeta amarilla de Iván Alejo otro día, que se pierde el partido por culpa de esa tarjeta. Es absurda, es en el campo de Granada, no hay peligro, no hay necesidad de hacer
nula concentración.
Luis Hernández cruza de área a área.
Por protestar, cruza de área a área para protestar y te van a enseñar un defensa que ya está mediatizado con esta tarjeta.
Pero Juan Antonio, ¿y el pase de Cifu?
Y porque el árbitro, tengo yo aquí notado, en el minuto 4. Le perdona la amarilla a Cavey, que hace una entrada, no me acuerdo.
Oh, le perdonó dos veces.
Y en el 8 se la perdonó. Y en el 20, si me apura, otra. Pero bueno, esa también fue falta. Pero se la perdonó en el 4 y en el 8.
Cavey Barea hace tres entradas en 20 minutos de amarilla cada
una.
¿Eh?
Pero, claro. Y después, por cierto, en el otro lado de la balanza está la de Ndiaye, la segunda de Ndiaye.
No es para amarillarlo.
Pero bueno, también Ndiaye debe saber que teniendo amarilla no puede levantar el pie ni un poquito.
Escúchame, me apuntan la jugada de Cifu pasándole el balón atrás a Luis Hernández.
Eso es lo que te iba a decir. Que hablamos, es lo que te digo.
Atándose la bota.
Hablamos de concentración.
Atándose la bota, ¿en qué momento se está atando la bota a ese hombre?
Y además, dará igual la bota. Si tú ves en el momento en el que...
En el minuto 65.
Claro, si tú ves que el balón se va...
Iniciando una salida de balón, que se puede...
Además, que Cifu hace lo que debe de hacer, claro. Saca rápido porque el equipo está
Cifu
perdiendo.
Debe ver a quién le saca el balón,
pero
si
bueno,
está atándose la bota.
Pero
mira,
es que cuando le pasa el balón, está agachándose para agatarse la bota. Si está el balón en tu zona, el Málaga en ese momento no va ganando 0-1 como para perder un poco de tiempo para atarse la botita. A lo mejor se tiene que atar la bota en un momento en una acción de ataque, en un córner, en un saque de esquina, que no suba. Es tremendo.
Me estoy deprimiendo, de verdad.
Es que es normal. Imagínate que esa acción acaba en gol.
Pues deprímete con el siguiente dato.
A ver.
Hay 22 equipos en la categoría, 22 equipos en la categoría, quitamos al Málaga, que no cuenta ahí, ¿no? 21. Pues de 21, 16.
Y al Reus.
16 tienen más goles a favor.
Claro.
Que el Málaga. Ah. El Córdoba, que va penúltimo, o último porque el Reus ya no cuenta, tiene más goles a favor que el Málaga. Eso es un
claro, cualquier equipo. Cualquier equipo.
Tres goles en 33 jornadas. Los fichajes de invierno no han servido para nada.
Ni un gol.
Es una pena.
Ni un
Iván
solo
Alejo,
gol.
Ni un gol ni Iván Alejo se ha diluido. Y el primer partido a punto manera. Pero es lo que yo dije el otro día. Confirmo mi aseveración del otro día de que es un jugador inmaduro. Muy inmaduro y para jugar al fútbol a estos niveles hay que tener un poquito de cabeza.
Claro. Yo lo que creo, en cuanto a lo que dices de los goles, es que el Málaga no genera. Es que tú no puedes ir a Granada y hacer el primer tiro a puerta, que encima fue un pase a la mano del portero en el minuto 90.
Cabezazo no, de Rica, ¿no?
Exacto. Es que no puedes hacer eso. Eso denota, Iván Alejo juega a 40 metros del área, Blanco Lechuk a 50 metros del área. Ontiveros tiene que intentar hacer una jugada maradoniana,
la de Maradona,
pero todos los partidos, se puede ir de tres, pero no se va a ir de seis.
Mira, Ontiveros en el minuto 67 lanzó una falta preciosa y Blanco Lechu solo la mandó fuera, o sea, no, remató mal cuando estaba solito. Esos jugadores no entrenan una y otra vez, pues si hay que quedarse cada día,
Morgado,
media
yo,
hora más
yo tengo
para
ya,
entrenar falta.
Yo
remate,
tengo ya
por favor,
mi teoría, Morgado, yo tengo mi teoría que tanto se quiere afinar con el tema de la defensa, de tener mecanismo y demás historia, que de medio campo para adelante
no existe.
No existe. Y te pongo, y sé que estoy muy pesado, y para los que son habituales del programa lo saben. el día del Málaga Sporting de Gijón, lo voy a volver a repetir, hacen un ejercicio que sale uno con la pelota del centro del campo, se apoya en otro compañero que hay en la media luna del área y ese se da la vuelta, o bien chuta, o bien centra y luego va a rematar él y otro más. Pues de 14 minutos que estuvieron haciendo ese ejercicio, que eran 3 o 4 contra el portero, se marcaron dos goles, es decir, claro, tú contra el portero
sin defensa.
La típica Don Tiveros que intenta hacer eso, ¿qué pasó en el partido? Tuvo dos, las dos fuera. La de Alejo que tuvo en el partido, estoy hablando del partido del Sporting. Una igual que se estuvieron ensayando durante 15 minutos, fuera. Dices tú, Leñe, es que a lo mejor se está dando mucha importancia a unas cosas que tendrán importancia, pero que al final el fútbol es meter goles, ¿no? Claro. Y no se está haciendo. Os voy a llevar a tomar el cafelito a un sitio que me han recomendado, en calle Salvago número 1, además con sabor ochentero, que esto te va a ti mucho, Morgado, a 12 pulgadas.
Claro que sí, hombre, 12 pulgadas a un restaurante, imagínate, está en el centro de Málaga, aquí al lado, en el Museo Thyssen, 12 pulgadas a un restaurante. Es un pedazo de restaurante en el centro de Málaga con una decoración que te va a sorprender, años 80. Suena los Ramones, suena esto, los Rolling Stones, la música de fondo, el ambiente. Tiene una carta espectacular. Mira, apúntate. Tartar de pato, mini berludas con tempura, huevos camperos con jamón ibérico, ensalada de espinacas, aguacates, payollo semicurado, lomo bajo de vaca curado con papa arrugada y mojo. 12 pulgadas Sound Restaurant no es solo un restaurante para comer o cenar bien. Su sitio acogedor especial para una comida con tus amigos es querer pasarlo bien, disfrutar no solo de una buena comida, sino de un gran ambiente, de una gran decoración y de una enorme carta de bebidas premium. Cuando lo conozcas, será tu próximo restaurante favorito en el centro de Málaga, Al lado del Museo Thyssen, apúntate, en calle Salvago número 1, en el 673-6895-47, te están esperando. 12 pulgadas Sound Restaurant en Málaga.
Bueno, pues 4 y 51 minutos de la tarde, seguimos en tiempo de tertulia con Mariano Nogales, con Juan Antonio Morgado y con Javier Olmedo. Escuchando vuestra opinión, os hago la pregunta que hacía ayer en las redes sociales a los oyentes. Bueno, ya Javier ayer ya sí que respondió. ¿Vosotros cesaríais a Muñiz si no se gana el sábado al Extremadura?
Yo creo que ya es tarde. Lo cesaría, pero aún así ya hay muy poco margen de maniobra. Creo que se tenía que haber tomado esa decisión semanas antes. Creo que fue Morgado el que lo comentó la semana pasada, después del 0-3, ¿no?, en Reus. Aquel partido, un equipo desahuciado que venga aquí y te meta este meneo, y después ha tenido más oportunidades como contra el Córdoba, empates aquí, Sporting, Las Palmas, Deportivo. Yo creo que Numancia, yo creo que si se hubiese tomado la decisión antes, sí, pero aún así no se va a tomar. Me parece a mí que ya va a acabar Muñiz la temporada.
Yo ya lo manifesté hace 3 semanas, o sea, y me confirmo, o sea, opino lo mismo. Yo creo que la solución está por agarrarse a algo, que no te garantiza nada, pero la dinámica actual es negativa, con lo cual el cambio podría hacer un efecto de revulsivo, un cambio de entrenador, y yo creo que habría algunas opciones. 9 partidos todavía.
Bueno, 9 partidos hay tiempo. Probablemente el playoff.
Exactamente, y los del playoff.
Son 4 más.
Pueden ser 4, si no te elimina a la primera. Yo creo que sí, que vaya, yo lo dije ya, y siendo un poco también ventajista, viendo yo los resultados, dije que el día idóneo habría sido tras la derrota con el Rey. Eso ya está, lo tengo asumido, vaya, así.
Yo, que no soy partidario de echar a los entrenadores, porque me gusta que apechuquen con su acierto o desacierto, pero si el Málaga el sábado contra el Extremadura, que no estamos hablando que el Bayern Múnich ni el Inter de Milán, que el Extremadura es un pueblo de Almendralejo, que no sé cuántos habitantes tendrá, pero vamos.
Antiguamente tenía 25.000.
Bueno, más chico que Vélez, seguro. Más chico que Vélez o que Antequera. Y que ese equipo empate o gane en la Rosaleda sería de la destitución sí o sí del entrenador. Porque es que vamos a seguir esperando. Si, como ha dicho Juan Antonio, la dinámica es negativa, es decir, que no hay ninguna mejoría, no en uno, en dos, en tres, sino en muchísimos partidos. Mariana, ante el dato, en
2 de 11, 13 de 33,
dos partidos ganados
de
los últimos 11,
cortados los dos, y como se han ganado,
y espera, eso te iba a decir,
y que se han ganado de carambola,
dos churros,
nunca mejor dicho, de dos rebotes en el culo del contrario. Es decir, un equipo que tiene esa dinámica, a no ser que venga un milagro y que el equipo se transfigure y de pronto sea maravilloso y le metamos 4 al Extremadura y sigamos en esa tónica, vale. Pero como el Málaga empate o pierda con el Extremadura, yo echaría al señor Muñiz.
Y además, Javier, perdona que discrepe un poco, pero es que llevamos así 5 partidos. ¿Claro? Si el próximo partido no te... Si, no, habría que haberlo echado hace tiempo y ahora no es tarde tampoco. Pero antes de Extremadura...
Yo creo que no lo van a hacer.
No lo van a hacer.
El que manda es el presidente. Yo del presidente me puedo esperar lo mejor y lo peor, ¿eh?
El otro día le echó toda la responsabilidad, ¿no? Pero yo creo que la Rosaleda, si se ve un mal resultado, incluso al descanso, ya no digo al final del partido, dictará sentencia. Claro. Yo creo que los aficionados están muy quemados. No lo hemos comentado aquí. Pero es que, ¿qué mérito tiene el malaguismo que, a pesar de los resultados que lleva encadenados, planta 3.000 personas en Granada y llena un fondo? Hay pocos equipos en Europa, yo creo que esto solo se ve en la Premier League. Solo se ve en la Premier. Aquí en España no se ve. Y es que esa gente está harto. Se recorrieron, que es verdad que Granada está ahí al lado, pero hicieron 300 kilómetros entre ida y vuelta.
Mal tiempo.
Aguantaron lluvia, que seguro que más de uno recuerda el partido porque tiene todavía un catarrazo.
Lluvia, frío y granizo,
de,
¿eh?
Claro. Y que encima tu equipo salga así, ya te digo que bueno, si, luego, en el 45, si en el 45 el Málaga no va ganando,
y luego,
va a haber una pitada monumental al descanso.
Perdona, que haga lo mismo que hice el otro día con Javier Bautista, que se llevó un poco así, se quedó mirando cuando le llevé un poco a la contraria. Pero es que esta cifra de 3.000 en Granada contrasta mucho con los 16.900 o 17.000 raspaillos que hay solo con el Sporting. El Málaga Sporting es un partido importantísimo para
porque
que hubiera 25.000.
Están aburridos. Lo que hay son
fieles. La masa fieles, social fieles, del Málaga es la que es.
Es la que es.
El Málaga tiene 10.000
13.
O 13.000 incondicionales, gane, pierda.
¿Cuántos socios tiene? ¿No tiene?
20.000.
18.
Entonces, no, dice que eran 20.000.
19.000. Ponle 19.000.
Bueno, que esos son.
Estoy empezando a dudar de esa cifra.
Sí, bueno, sí. Es lo que dice el Málaga.
No, que la gente no va. Yo conozco amigos míos que tienen el carnet de tribuna y que no van a los partidos porque dicen, Javier, es que me aburro. Es que yo no me levanto de mi casa con la comida. El sábado, por ejemplo, a las 4 de la tarde, con la comida en la boca. Tienes que ir al estadio, buscar
antes,
aparcamiento. Bueno, tienes que buscar aparcamiento, tal y cual.
Vámonos con Crediate. Por cierto, pensaros, ¿quién ficharéis vosotros si fuerais el director deportivo del Málaga como entrenador?
Hace falta dinero para traer un nuevo entrenador y liquidar a Muñiz, porque firmó por 2 temporadas, así
tú
que...
Tú no vayas a traerte a Senekovic, ¿eh?
Credialpes, esta agencia negociadora. Mira,
David Vidal tampoco vale.
¿Quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? No te preocupes, Credialpes te va a buscar un banco que te acepta las condiciones que necesitas y ellos van a negociar por ti. Credialpes es tu solución económica. Además, si tienes varios préstamos, ellos te buscan un banco que te lo reunifica todo. Si necesitas algún préstamo personal para muebles y demás, más Credialpes te busca las mejores condiciones del mercado. Concerta una cita gratuitamente y ellos te hacen un estudio menos de 15 días. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235. Te repito, 900-234-235. Están en las oficinas de calle Héroe de Sostoa número 23 o en credialpes.es. Se acabaron los agobios. Y con esto, el Málaga a lo mejor tiene suerte en lo económico, claro que sí.
¿A quién? Bueno, tú dijiste ayer tan del técnico.
Boquerón Esteban con un buen preparador físico.
Yo lo oí ayer a Javier decir eso y me gustó esa opción. ¿Sí? Me gustó mucho esa opción. Él citó a Fernando Rosa.
Fernando Rosa.
Sí,
me parece que en el aspecto físico, no que estuviera de preparador físico, pero que supervisara lo que es la preparación. Porque la preparación del Málaga, que lo hemos hablado en infinitas ocasiones, la preparación del Málaga es nefasta.
Yo tengo 3. Uno que ya ha conseguido el ascenso con el Córdoba, como el Chapi Ferrer. Y luego 2 menos viables, como sería Pablo Guedes.
Pablo Guedes.
O Rubén de la Barrera, que fue el técnico que ascendió a la Cultural a segunda, empezó con Garitano la temporada y ahora está, creo que si no me falla la memoria, en Arabia Saudí como primer entrenador, pero ya te digo que Pablo Guedes y de Rubén de la Barrera ahora mismo son técnicos y entonces sería complicado. Pero el Chapi Ferrer consiguió el objetivo con el Córdoba en aquel memorable gol en Las Palmas en el 93 y abanico de entrenadores hay.
O te ha faltado Sergi Barroyán.
También, por ejemplo.
O Miro Jokic, que ha estado a punto de ir al Deportivo de La Coruña. O Fernando Vázquez, que
eso,
también
y cuando decimos que a lo mejor habría que destituir al entrenador, tomamos como ejemplo el Deportivo, que está en la misma situación.
Sí, 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 una racha espantosa, desde luego, y está un punto menos por debajo del Málaga, desde luego. Señores, que ha sido un placer como siempre. Javier Olmedo, Mariano Nogales, Juan Antonio Morgado, un placer, muchísimas gracias por acompañarnos.
A vosotros, un placer mío.
Javi, mañana más y mejor, mañana con el baloncesto. Te quedas ahora con los servicios informativos y posteriormente Pedro González. Y buenas tardes, Málaga, los saludos de Emilio Guerrero, hasta mañana, adiós. Dicen que hay, dicen que